Diputado Iglesias, buen día. En LT11 Nacional, en Concepción del Uruguay, Abelardo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Bien, bien. Bueno, muchas gracias.
Voleibolista, ya estoy medio retirado.
Son condiciones que no se pierden, diputado, lo de ser deportista.
Ah, yo soy en eso muy existencialista. Para mí, voleibolista es el que juega voleibol y yo hace ya bastante que no juego. Pero digo, lo sigo y veo, están haciendo unos resultados muy buenos. Marcelo Méndez, un querido amigo que en los momentos... Yo fui entrenador, además, de voleibol hasta mucho tiempo, y Marcelo siempre fue una persona muy cordial. Estoy muy contento que le esté yendo muy bien.
Fernando, Roberto Rotto lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Es un gusto. Debe tener buena altura, entonces, Fernando, usted.
1,81, en realidad.
Buena altura.
No, para voleibol era bajito ya en mis épocas. A gata llegué a jugar algún partidito en primera, me diese gusto, pero no mucho más que eso.
Claro. Diputado, empezó de chico, recién exaltábamos estas realizaciones de torneos interescolares. ¿Empezó de chico en la escuela?
Sí, empecé en el... Yo estudié en el normal de Avellaneda, escuela estatal, y las profesoras que voleibol... La profesora de educación física de las chicas, Tota Codaro, la mujer de del mejor, ¿cómo se llama? Palanuoto, waterpolista de la historia argentina, se le ocurrió armar un equipo de voleibol y después eso marcó toda mi vida. Pero desde luego los valores del deporte son muy, muy importantes. Yo soy profe de educación física, es un título que llevo siempre con orgullo, es uno, tengo 4 títulos terciarios, pero el de profe me enorgullece particularmente, y en general, por ejemplo, no firmo licenciado, sino que firmo profesor, porque me parece que la condición docente y ligada al deporte es correctamente administrada, ¿no? Porque después con todo se pueden hacer buenas cosas y desastres, pero si se lleva bien, el deporte es, como dice la frase canónica, una escuela de valores muy importante.
Bueno, y hay que estar entrenado, claro, para la cuestión política, tanto en el ejercicio aeróbico, para tantos discursos en la Cámara de Diputados, como para andar en campaña, me imagino, ¿no?
Bueno, son casi todas actividades anaeróbicas, de alto esfuerzo, y donde es difícil mantener el aliento, pero sí, desde luego, me ha dado un poco de resistencia, ¿no? De esa eso que ahora se llama resiliencia, y que en la tribuna dice aguante, ¿no? La capacidad de en las buenas o en las malas seguir peleando.
Diputado Martín Morazán es mi nombre, un gusto, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va?
Pero muy bien. Por estas horas, bueno, a la espera de la llegada del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en estas tierras, en la tierra del general Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, bueno, precisamente una campaña que viene bastante agitada para el presidente, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Va a estar por Concepción o está directamente en Buenos Aires?
No, yo hoy estoy en Buenos Aires porque mañana viajo temprano para General Roca, tengo todo el viernes y el fin de semana de campaña allá, así que lamentablemente no me voy a poder acercar, pero desde luego la presencia del presidente allá es muy importante y es muy simbólica. Sí, es un momento difícil para nosotros, pero perdón, hablamos de deporte y yo estoy un poco perjudicado con el clima de Buenos Aires. Pero la presencia del presidente es muy importante porque bueno, no nos damos por rendidos. No, nos parece que hay una enorme parte de la Argentina, hicimos un resultado mejor que en el PASO 2015, 1 millón de votos más, y hay una parte enorme de la Argentina que después el mecanismo electoral decidirá si es mayoritaria o no, que quiere un país diferente, que no quiere resignarse a que sus políticos y sus dirigentes lo roben, no quiere resignarse a la prepotencia y a las mafias que estamos viendo hoy resurgir, ¿no? Después del resultado de las PASO favorable al Frente de Todos, me parece muy evidente cómo el clima en todo el país se enturbió, volvió a hacerse prepotente, volvieron los piquetes, volvieron la toma de los shopping, los discursos intolerantes. Me parece que todo eso hay mucha gente que no lo quiere y por eso estamos haciendo campaña. Y que sea en las tierras de Urquiza es una buena señal, ¿no? Si no recuerdo mal, es un hombre que derrotó a un tirano y dejó el país listo para la unificación nacional.
Después de lo que fue la elección de Mendoza, bueno, hay más optimismo, ¿no?, por parte de Juntos por el Cambio.
Desde luego, y también de la enorme participación que hubo el sábado en la inauguración de estas marchas en las barrancas de Belgrano. Todos esos dos episodios nos mostraron que hay una ciudadanía activa, partícipe, y nosotros también estamos corrigiendo nuestros errores. Creo que subestimamos la importancia que tenían las PASO. Las encuestas nos daban un virtual empate, y eso llevó a que hubiera una cierta displicencia, por ejemplo, en la fiscalización. Por eso yo convoco a todos a participar de la marcha con el presidente y también a fiscalizar, a votar, a ayudar a que sea el 27 un acto de enorme participación, porque yo creo que no jugamos mucho, no nos jugamos un gobierno, una elección en la que se decide un gobierno por 4 años. Me parece que nos jugamos un modelo distinto de la Argentina, son dos modelos muy, muy distintos, quedaron perfectamente expresados, yo creo que en el último gobierno de Cristina y en el gobierno de Macri. Y me parece que, bueno, hay que optar entre esas dos posibilidades. Nosotros, desde luego, admitimos los errores y el problema enorme que hemos tenido desde el punto de vista económico a partir de que el mercado se llevó puesto el peso y tuvimos la devaluación enorme y el año de recesión que tuvimos, pero creemos también que una situación económica pasajera, que las bases económicas para el crecimiento están sentadas y que una crisis económica, una situación difícil, porque crisis fue el Rodrigazo, crisis fue la hiperinflación, crisis fue el 2001. Acá hemos pasado una situación difícil, pero creemos que no, el país no ha colapsado como en esos momentos. Y creemos que de eso se sale, de lo que no se sale es de la falta de instituciones, de la organización del Estado como una mafia que le roba a los ciudadanos, de la prepotencia, del apriete, de la reforma constitucional, de la CONADEP para los periodistas. Me parece que eso no tiene retorno y por eso es tan importante.
Diputado, estamos hablando con el diputado Fernando Iglesias, un hombre de Cambiemos, como alguna vez para el doctor Raúl Ricardo Alfonsín fue el Chacho Jaroslawski, una de las mejores espadas que tiene el gobierno actual dentro de la Cámara de Diputados, el hombre con el que hablamos. Dos veces, en dos oportunidades en esta entrevista, habló de los errores de Cambiemos. Si atravesáramos este gobierno por aquel análisis FODA conocido, aquel de las debilidades y fortalezas, ¿cuáles serían entre debilidades y fortalezas del gobierno de Macri?
Bueno, yo creo que este gobierno ha hecho una gestión excepcional, y repito, aunque el clima político no es ese, una gestión excepcional en todos los aspectos, menos en el económico, y ahí también me parece que se puede discutir. Me parece que hacía mucho que no se veía un gobierno luchar contra el narco, como ha hecho la ministra Bullrich en todo el país, o la gobernadora Vidal en Buenos Aires. Me parece que está claro, nunca ha habido tantos políticos corruptos presos como ahora. Es más, yo creo que hay más políticos corruptos presos ahora que en toda la historia argentina junta. Ni se ha visto a los empresarios teniendo que dar explicaciones ante la justicia, a los empresarios más poderosos. Y nunca se ha visto una lucha contra las mafias, la mafia de los medicamentos que le vendía a precios exorbitantes a PAMI, la mafia de la obra pública que coordinaba con Debido para cobrar las obras y no hacerlas. Me parece que todo eso es un saldo positivo enorme, como es un saldo positivo enorme el de la energía, donde estábamos destruidos con problemas enormes, una crisis energética permanente, y ahora estamos en superávit, empezando a exportar. Claro que todo eso costó un esfuerzo, costó, por ejemplo, pagar tarifas de luz, sobre todo aquí en Capital y en el Gran Buenos Aires, que no se pagaban mientras pagaba el interior. Y eso ha costado un gran esfuerzo y ha tenido un gran shock electoral, pero es un esfuerzo que hemos hecho juntos, que han hecho sobre todo los argentinos y que creo que no hay que tirar a la basura. En todos esos aspectos, seguridad, justicia, lucha contra la impunidad, lucha contra el narco, energía, infraestructura, 12 años de gobierno con la soja a $480, los Kirchner, uno no recuerda una sola obra pública grande que hayan hecho, ahora sería infinidad la revolución que ha habido en los aeropuertos, la revolución de los aviones, la revolución de las energías eólicas y de los parques fotovoltaicos que captan luz solar para dar energía. Me parece que también en eso, en la infraestructura, ha sido un gran avance. Y el punto duro, claro, es el de la economía, y sobre todo la economía de bolsillo. No tengo mucho que explicar en eso. El gobierno tuvo un plan, el gradualismo, que fue exitoso por 2 años, que en el 2017 nos dio las cifras de pobreza y de desocupación más bajas desde 1995, y que colapsó bajo el peso de algo que no quisimos, pero que no supimos calcular, que fue la devaluación del 2018. Eso claramente puso al gobierno a la defensiva, a correr de atrás a los acontecimientos, a tratar de limitar el daño para los pobres y para la clase media, que ha sufrido mucho. Y claro, a nosotros nos preocupa mucho el índice de pobreza, que fue de 35%, pero lo percibimos como lo que es, un fracaso. Creíamos que íbamos a estar bajando la pobreza. Lo de pobreza cero quería decir eso. Nadie puede pensar que se puede alcanzar la pobreza cero, eso no existe en un lugar del mundo, pero implicaba sí un compromiso de pobreza decreciente que no hemos podido cumplir. Ahora, también es cierto que nos tenemos que hacer cargo de 5 puntos y que ellos después de 12 años dejaron 30%. Dejaron 30% sin infraestructura, sin energía, con déficit fiscal, con déficit comercial, con déficit energético. Entonces, eso también, claramente tuvimos que pagar esa parte de la tarjeta que estaba reventada y que nos ha costado mucho. Me parece que ese es un balance honesto de lo que ha pasado.
Fernando, si usted me permite, quería hacerle una
pregunta con respecto. No, por favor.
Quería preguntarle sobre el estado o su presentación en el WhatsApp, que dice, sí. En Buenos Aires, capital de una república que no ha existido jamás. ¿Qué significa eso?
Es que es así, que tomo una frase de André Malraux sobre Buenos Aires. Malraux visitó Buenos Aires y dijo que era la capital de un imperio que no había existido jamás. Era abrumado por la magnificencia de los grandes edificios, del Teatro Colón, el Congreso, ¿no? Y puso esa frase de como una descripción de... Pero yo lo cambié a la república, porque en realidad nosotros no hemos tenido una república, hemos tenido chispazos de república. Hemos tenido chispazos de república porque las dos fuerzas predominantes desde el golpe de 1930 han sido sistemáticamente dos fuerzas que están en contra de la república. Una feroz, que por suerte hemos dejado atrás, que ha sido el partido militar, y otra el peronismo, que no cree en la república. Está muy claro que no cree en la república, no cree en la independencia de poderes, no cree en la justicia independiente, creen que el periodismo que tiene que existir es un periodismo cómplice, como fue el de 678, y la verdad es que nos han gobernado casi siempre ellos. Hemos tenido algunos chispazos de república con Frondizi, con Illia, con Alfonsín, con De la Rúa, inclusive siendo un gobierno muy malo en lo económico, y ahora con Macri, pero en el resto de los años hemos tenido una erosión permanente de las instituciones y que ha afectado mucho, como ha afectado, por ejemplo, el federalismo, ¿no? A nosotros nos causa una cierta vergüenza, por ejemplo, lo que está pasando hoy en concreto. Nos hablan de federalismo y la verdad que tenían 16 provincias en rojo. Este gobierno, supuestamente el gobierno de los chetos porteños, puso en verde el balance de todas las provincias. Y ahora que el país hace un esfuerzo, que el gobierno en una situación de emergencia dice vamos a quitarle el IVA a los alimentos básicos, vamos a subir el mínimo no imponible de ganancias para que la clase media pague un poco menos, los gobernadores de las provincias van directamente a recurrir a la Corte Suprema. Estos muchachos que dicen ser los sensibles sociales, que nos acusan de insensibilidad, que nos hablan de la emergencia alimentaria y se comen pantagruélicos asados en Tucumán, siendo con sus aviones privados, recurren a la Corte para que no les quiten la plata con la que pagan los aviones privados. La verdad que eso no es la República, eso es una demostración muy clara de cómo la falta de calidad institucional termina afectando a los ciudadanos argentinos, que son los que después tienen que volver a pagar el IVA para los alimentos para que estos muchachos sigan viajando en sus aviones privados.
Diputado, profesor, como a usted le gusta que le digan, el agradecimiento por atendernos, señor.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, ha sido una charla muy amable, les mando un gran abrazo y espero que vaya mucha gente hoy. Creo que el presidente lo merece, estamos todos haciendo un gran esfuerzo, conscientes de las cosas que hemos hecho y de las cosas en las que hemos fracasado y decidió seguir dando la pelea.
Gracias, señor, tenga buen día.
Hasta luego.
El diputado nacional, Fernando Iglesias, un hombre en el que en el comienzo de la entrevista...